Como é seu nome?
Estela.
Vai fazer um som agora?
Vou entrar.
Pode entrar, o capitão. Como é seu nome?
Estela.
Vai fazer um som agora?
Vou entrar.
Pode entrar, o capitão. Como é seu nome?
Estela.
Vai fazer um som agora?
Pode entrar.
Vamos a compartir este tiempo de radio con la profesora Rosario Jiménez Frías. Vamos a hablar de modelos de educación compensatoria en educación infantil. Esta es una materia optativa o de libre configuración, pero nosotros vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar del sentido de la infancia y también del sentido de la educación compensatoria. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Pues yo creo, profesora Jiménez Frías, que podíamos comenzar efectivamente por ver cuál es el sentido de la infancia y además cómo la interpretamos nosotros. Sí.
Bien, la asignatura, como ves, tiene un título largo que asume varios conceptos. Primero, la infancia. En la infancia cabe destacar, sobre todo los estudios que se están realizando en la actualidad, que son mayoritariamente en planos sociológicos, han llegado a la conclusión de que el concepto que tenemos de infancia, el concepto que hemos manejado en las etapas previas de la infancia psicológicamente, la infancia históricamente, etcétera, hemos asumido un concepto que en sí no es un concepto universal de la infancia, es un concepto occidental de la infancia. Entonces, con esto se llega también a la conclusión de que la infancia es una construcción de cada sociedad. Una cosa es que el periodo de inmadurez del cachorro humano, del niño, sí que es universal, y sin embargo el sentido o lo que se exige o las expectativas que se tienen o lo que se da a ese significado que se da a esa etapa varía de una sociedad a otra. Sin embargo, al haber realizado científicamente estudios, sobre todo en las culturas occidentales, hemos universalizado este concepto. Y entonces nos encontramos ahora con el doble aspecto de que es un concepto que se está extendiendo. Entonces, en todos sitios ya se habla de los derechos del niño, se habla de... Pero en otros sentidos y en otros aspectos, fundamentalmente, no se tienen en cuenta las diferencias culturales, las diferencias que cada país tiene en cuanto a su conceptualización de la infancia. Esto está emergiendo ahora, por eso nos tiene que quedar muy claro. Ya dentro de la propia sociedad de la cultura occidental, a la infancia, hablando de la educación, es cuidar el cuidado de la infancia o la educación de la infancia. Entonces ya asumimos centros que van a atender, a cuidar al niño, otros centros que ya se preocupan más del aspecto educativo, van más cercanos a la escuela obligatoria, pero dentro de esto, antes tenemos que tener en cuenta que cada cultura tiene su sentido de la infancia y cada cultura tiene unas expectativas y una serie de componendas en torno a la infancia.
Pues de alguna manera vamos a entrar ya en el tema de la educación, pero sí, al hilo de lo que acaba de contar, me gustaría recordar que en relación con las declaraciones de los derechos humanos, efectivamente la Convención de Derechos del Niño tiene muchos menos años y no todos estamos sensibilizados en ese tratamiento de la infancia, en ese concepto universal de la infancia. Profesora, ¿qué se entiende por educación compensatoria? Y luego esa propuesta que nos hace en el marco de esta materia de la educación infantil como compensatoria.
Sí, yo al pensar en la asignatura y hablar del sentido de compensatoria, la educación compensatoria la hemos encasillado en una forma de actuación, un paradigma que, como el nombre indica, trata de compensar. O sea, se parte de una idea de que el niño tiene unos déficits o un déficit, y entonces hay que compensar ese déficit para que pueda, en el caso educativo, acceder a la escuela y rendir actualizar en la escuela todas sus potencialidades para llegar a ser un adulto de cara a la sociedad. Pero este sentido compensatorio, vuelvo a decir, parte de una idea de déficit, que es un paradigma en el cual se ha actuado El niño tiene déficit, luego entonces le compensamos desde la edad preescolar, y entonces hay una serie de programas de educación compensatoria que se actúa sobre el niño incluso antes de entrar en la escuela, para que ya entre en la escuela estos niños que pertenecen a estratos sociales más deficitarios entren ya en igualdad de condiciones que los niños que están en estratos sociales con mayores posibilidades. Ahora bien, esto después ha venido otro paradigma que ya no es el de déficit, sino el de diferencia, que los sujetos son diferentes, no son deficitarios, y entonces ya si quieres esta forma de actuar, aunque se sigue actuando en ella, las cosas no pasan de la noche a la mañana, pero ya ha quedado un poco de lado, ya no se ve al niño deficitario, sino al niño diferente, y entonces lo que hay que buscar es desarrollar todas sus potencialidades dentro y respetando esta diferencia. Este es el sentido que se ha dado a la educación compensatoria. Ahora bien, lo que sí que es verdad es que la educación infantil es en sí misma compensatoria. O sea, el que un niño pueda acceder, sobre todo en aquellas sociedades y en aquellos entornos sociales en los cuales hay mayor problemática, el que el niño pueda acceder a la enseñanza, a la educación infantil, preescolar, como la queramos llamar, ya de por sí es compensatoria. Y está demostrado, claro está, que cuantos más años de escolarización tiene un niño, más posibilidades tiene a la hora de trabajar cuando llega a la edad adulta. Entonces, esto empalma con lo siguiente, que es el que yo quería un poco introducirme, no ya en el niño una educación infantil, con una infancia más o menos culturalmente programada, pero con una infancia normal dentro de esa sociedad. Y lo que a mí me interesa en este programa es un poco acercarme a esos niños sin infancia, que es la infancia sin infancia, o la infancia que a la cual le hacemos asumir roles que no son infantiles por la estructura social, por los planteamientos sociales, y que hoy que la comunicación es globalizada nos están llegando ya noticias a todos los sitios, y sin embargo nos falta un poco de ser conscientes de lo que realmente existe debajo de esto.
Además, como nos decía, en esa concepción de la educación infantil como compensatoria, ya tenemos que ir pensando en el desarrollo de esa persona a lo largo de toda la vida. Y como nos decía, seguimos desde nuestra perspectiva occidental y tenemos que pensar más en esa perspectiva más universal. Precisamente hoy se celebra el Día Mundial de la Radio y la Televisión en favor de los niños y de las niñas, para los niños y las niñas, una iniciativa promovida por UNICEF. Y quizás sea un momento oportuno, y más en este contexto, hablar de esa infancia sin infancia, porque antes pensábamos que no nos afectaba, pero la tenemos delante de nosotros y además delante de las pantallas todos los días. ¿Cuáles son las cuestiones que podríamos recalcar en este momento,
sí,
profesora?
Yo, vamos, he agrupado, tengo una agrupación de lo que hay muchos más, podríamos profundizar en muchos más grupos. Y por otra parte, sin embargo, todos ellos tienen en común en que generalmente son niños de culturas, de entornos sociales deficitarios. Entonces, y que no solo nos lo debería mostrar la televisión como cosa rara, sino que lo que debería buscar es ver la manera de que se puede salir de que cada sujeto sea consciente de esto para tratar, en la medida de lo posible, evitar e impedir que esto ocurra. Son los niños soldados, que están ahora mismo muy en pantalla, niños que son cogidos por paramilitares, por militares, etcétera, y que de lo que hablábamos antes, de los derechos del niño, se está luchando porque uno de los derechos del niño sea no asistir a la guerra hasta una determinada edad, hasta que deja de ser niño, hasta los 18 años. Y sin embargo, son muchos los países que no solo esto no lo cumplen, sino que tienen la edad de 15 años, por ejemplo, para entrar en las fuerzas militares, y muchos países en los que los niños desde los 8 años son recogidos para las fuerzas militares. Luego, ni siquiera se cumplen los derechos del niño cuando están universalmente proclamados, etcétera. Además de los niños soldados, tenemos el trabajo infantil. El trabajo infantil, en el sentido, hay muchos sentidos que se dan al trabajo. No solo es el sentido, hay muchas culturas en las que el niño necesariamente tiene que trabajar en su entorno familiar para sobrevivirse, sino que es necesario en ese entorno. Pero están luego los otros trabajos que dañan al niño, trabajos que por sus condiciones físicas, por el horario, porque no les pagan, y sin embargo son muchos los países que también sigue existiendo el trabajo infantil. Y la sociedad occidental en muchos casos se utiliza estos productos baratos que provienen de trabajos infantiles sin ninguna mala conciencia de ello. Otros niños serían los maltratados no solo físicamente sino también sexualmente, y de todos es conocido el turismo sexual. La cultura occidental, que tan pacata es y que tan en cuenta tiene al niño y lo cuida y lanza leyes y sigue incrementando, lo cual es bueno, sin embargo esos mismos adultos son los que en muchas ocasiones, no únicamente, pero son los que en muchas ocasiones acuden a terceros países, a países subdesarrollados, y realizan este turismo sexual infantil. Entonces, existe esta contradicción, como una cultura desarrollada, malo es que exista en el país de origen, pero peor es que un miembro de una cultura que se tiene por superior abuse en este sentido. Y tendríamos también los niños de la calle, el niño que, por distintas causas, cabría de cada uno de estos grupos hacer un programa, que por distintas causas acaba viviendo en la calle, y entonces son niños que no tienen infancia, tienen que sobrevivirse, caen en drogas en unos casos, aunque no es el problema de la droga el mayor, pero son niños que realmente no tienen infancia y en los cuales se ha comprobado que cuantos más años de escolarización tuvieran, menos daño les hacen estas cosas o evitan incluso que se encuentren en estas situaciones.
Por lo que nos está comentando, sobre todo en estos casos de la infancia, sin infancia, es también básica la formación de las madres, sobre todo, porque sí. Normalmente son las que se tienen que ocupar de los niños, sobre todo.
Y el problema es la pobreza, más que las madres es la pobreza. En muchos casos o son niños sin padres, hay muchas guerras en el mundo, son niños que se quedan huérfanos, niños que no tienen el sustrato social necesario, y entonces lo que sí que hace falta es otros adultos que cojan este papel, que sean conscientes, que la sociedad en conjunto sea consciente de que está desechando, está mal utilizando una cantidad de energías en un siglo en el cual los derechos del niño, en una sociedad occidental, nos rasgamos las vestiduras por temas mucho menos, si quieres, que tienen menos fuerza, y sin embargo nos tragamos en los telediarios de la televisión la presencia de miles de estos niños, porque son miles los niños que están en esta situación.
Son millones realmente en todo el mundo.
Y que la sociedad no se plantea en conjunto.
Bueno, ¿y qué propuestas dentro de esos modelos de educación compensatoria, qué propuestas, me imagino que cada una de las situaciones tendrá unas necesidades y habrá que responder de una forma diferente, pero unas características generales de esa educación para contribuir de alguna manera a compensar esas deficiencias, porque ya no estamos hablando de diferencias, aquí sí que ya son deficiencias las que están padeciendo.
Deficiencias sociales, o sea, el problema, vuelvo a decir, en todos estos lo común es la pobreza. En muchos casos se llega a ello porque el entorno no cubre las necesidades, y entonces, ¿qué soluciones? Desde luego preparar a personas específicamente, son cada uno de los colectivos estos, tiene unas características muy determinadas, y a la hora de recogerlos, una cosa sería la acción preventiva, el evitar que los niños llegaran a estas situaciones, como evitar que llegaran a las hambrunas que están llegando, y entonces la sociedad se tendría que plantear que realmente se cumplan las leyes que existen de atención al niño hasta mientras dura la infancia. preparar personas, en el caso ya no de prevenir, sino en el caso de actuar directamente sobre tales grupos, que las personas estén muy bien preparadas, o sea, o preparar colectivos para saber cómo actuar frente a cada uno de estos colectivos, porque son trabajos no solo hacia los niños, sino, como tú bien decías, pueden ser hacia la familia en muchos casos, pueden ser de ayudas, ya no se sale, se sale del plano educativo, pasa a ser ya el plano económico. Entonces es tal vez una tarea ingente, pero lo que sí es ser conscientes y tratar de ir evitando que esta bolsa de niños de infancia sin infancia siga dándose.
Una bolsa que además ha llegado ya a nuestras sí, puertas, sí, sí. Porque el tema del maltrato infantil lo estamos viendo cada día, no solamente en las pantallas, sino en la realidad. No en vano esta materia está inscrita en el marco de educación social.
El educador social no solo se va a enfrentar a la situación en España, o sea, el problema en España, si quieres, podríamos encontrar de todos estos, siempre hay algún resquicio, pero sobre todo el educador social se va a estar preparando en muchos casos, yo tengo muchos alumnos, para ONGs que se desplazan a estos terceros mundos con distintas actuaciones. Entonces, en este colectivo es en el que yo pienso, o sea, el que va a Perú, pues tiene no solo que ver la problemática en Perú, sino conocer que existen estas bolsas de sujetos, si en algún momento se tiene que encontrar con ellos, y ver qué tipo de preparación, qué tipo de actuación, qué tipo de dinámicas, qué tipo de entrevistas, qué tipo de actuaciones tiene que tener. Y entonces, bueno, pues, y he nombrado Perú como podía haber nombrado
otros,
India, claro, infinitos, o sea, no es...
Porque
no
es... además es que, como decíamos, afecta a muchos países en todo el mundo, y lo más grave es que afecta a personas que es nuestro futuro, la infancia. Muchas gracias, profesora Rosario Jiménez Frías, por habernos aportado estas ideas sobre las que hay que trabajar y mucho en torno a la educación compensatoria en educación infantil y la educación infantil como compensación. Buenos días, muchas gracias. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por casi todos los países del mundo, recoge derechos fundamentales para todos los niños, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, a recibir información y a expresar sus opiniones en los medios de difusión. El Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de la Infancia, promovido por UNICEF, se celebra cada año el segundo domingo de diciembre. Este día se convierte en una plataforma para lograr que estos derechos se hagan realidad. Hoy celebramos ese día, una ocasión para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión de información destinada a los niños, en la visión que nos están dando de la infancia y, por supuesto, en la responsabilidad de velar porque se cumplan la legislación y las convenciones, especialmente cuando defienden los derechos de los niños y de los más jóvenes.